provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados 3 décimas y la humedad 62%. Un informe alerta que solo el 17% de las empresas argentinas son lideradas por mujeres. Lo certificó un relevamiento nacional del Instituto de Género e Inclusión, dependiente de la Universidad Siglo XXI. Además, destacó que la brecha llega a casi el 10% en el caso de las grandes organizaciones y que más de la mitad de las compañías mantiene una presencia femenina baja o casi nula. Por su parte, el 82,8% de las compañías en el país tiene a un varón como máxima autoridad. Tras haber sido parte del escudo de las Américas, Milei encabeza la Argentina Week en Nueva York. Se trata de una ambiciosa gira de captación de inversiones, según confiaron desde Casa Rosada. La comitiva argentina se agrandará con la presencia de varios funcionarios como el ministro de Economía Luis Caputo y el de Desregulación Federico Sturzenegger. Este es el 15º viaje de Milei a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Al teléfono de Sabac Montiel le borraron mensajes horas después del intento de asesinato a Cristina Fernández. Así lo confirmó un perito de gendarmería que declaró como testigo este viernes respecto al celular del principal responsable de haber intentado atentar contra la exmandataria el 1 de septiembre de 2022. El estudio sostiene que varios mensajes de WhatsApp fueron borrados cuando el imputado ya se encontraba bajo custodia policial y antes de quedar a disposición de la justicia. La provincia se prepara para otro lunes sin clases. A diferencia de otras medidas de fuerza recientes, la protesta no está vinculada con reclamos salariales ni con condiciones laborales. La huelga se realiza en apoyo a las consignas del movimiento feminista y como parte de las actividades que se organizan cada año tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La adhesión de auxiliares de ATE y del principal gremio docente, SUTEBA, anticipan una jornada con fuerte impacto en las escuelas públicas bonaerenses. En la capital de la provincia de Buenos Aires, domingo, con tiempo estable, mucha nubosidad por la tarde y noche, se espera una máxima en el termómetro de 24 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 21 grados 3 décimas y la humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Dale.
Cristina Rosa dice, me ordena la cabeza escucharlos, lo disperso funciona. Bueno, muy bien, gracias, que te haga bien. Cecilia Marchese dice...
Me gustaría que mande otro mensaje a qué se refiere con eso, porque es interesante eso que acaba de decir.
Sí, claro.
Si lo ordena la cabeza, ¿por qué? A ver, que profundice.
Sí, que profundice eso, está bien eso. Cecilia Marchese dice, la serie Anillos de Oro también era de esa época, y la mejor para mí que seguí durante años fue Cuéntame, que inicia con los últimos años de Franco y continúa muchas temporadas con la vida de una familia cuyo padre es Imanol Arias y la mujer Ana Diosdado. Magnífica serie. Si esa me la vi toda, Cecilia, me vi, creo que eran 21 temporadas y me las vi todas. Sí, sí.
¿21 temporadas?
Creo que sí, fueron 21 temporadas, creo.
Chequealo.
Y a ver, para que googleamos.
IMDb.
Sí. Y sí, 22.
Cierra la boca.
De,
22,
del
2000, mirá, no la viste.
Del 2001 al 2023.
No la viste 22, toda entonces.
22, 23 temporadas fueron. Sí, no la vi toda. Lo que pasa es que
23.
Sí. 23 temporadas, 413 episodios. Yo me lo vi desde el primero, me acuerdo que me la recomendó Alejandro Fabri, periodista amigo, y la empecé a ver. Empieza en 1968 la serie, con el Festival de Eurovisión que gana Marisol cantando un tema de Serrat. Así empieza la serie. Y es la familia, una familia trabajadora de España a lo largo de esos años. El nenito, que era un chiquito en 1968, los protagonistas son los mismos, o sea que van envejeciendo con la serie. Entonces, el pibito Carlitos tenía 8 años cuando empezó la serie, y después ya tenía 30 y pico cuando terminó, y era el mismo actor, ¿no?
Muy, muy bien.
Acá la dio Canal 7, empezaron un poquito, creo que estuvo un año nada más, que Nicolás Cabret hacía el papel de Imanol Arias, sí, me acuerdo. Pero no funcionó, con la historia argentina, siendo lo mismo, pero con la historia argentina. Ahí, por ahí Eamon puede poner la canción, la cantaba Fórmula 5 o Fórmula Quinta, la banda esa, después la grabó. La canción se llamaba así, Cuéntame, también. La grabó Ana Belén, ahora la podemos poner un cachito, a ver. Ahí está, esa canción era, esa canción. Bueno, Melancólico Caballero de Maldonas Pitt dice, escuché un rhythm and blues de Pajarito Saguri, gran personaje de los inicios del rock argentino. El tema se llama Floresta, Barrio de Pajarito. Quizás lo puedan programar. Se me hace que Pedro lo puede conocer y por ahí cuenta algo al respecto.
Ah, no lo conozco.
No, yo tampoco lo conozco.
Pero pasémoslo.
Vamos a buscarlo y si no es hoy, lo pasaremos el domingo que viene.
Sí, señor, por supuesto.
La gente me pide música.
Daniel Vázquez del Bolsón dice, cuando era adolescente no se decía chupín al pantalón, se le decía pantalón bombilla. Es cierto.
Es verdad.
Y se usaban zapatillas topper rojas o negras. Abrazo grande desde el Bolsón. Sí, sí, sí. Yo también usaba unas celestitas, unas topper celestitas.
Esas eran más delicadas, ¿eh? No había tantas.
Sí,
esas. Sí, las clásicas, sí, eran negras, blancas y después rojas. Y es verdad, sí, había unas celestes, es verdad.
Sí, sí, claro, sí, claro.
Jorge Ramonel, desde Luján, provincia de San Luis. Hace mucho que no los escucho en directo, pero sí por Spotify. Vaya donde vaya, pongo sus programas. Sean viejos o nuevos, igual los escucho.
Este es que los escucho.
Por ejemplo, viajo cada tanto a Tucumán desde San Luis. ¿Quiénes son mis compañeros de viaje? Ustedes.
Bueno. Qué lindo. Bueno, gracias.
Muy bien.
Así es como se hacen las cosas. Bien.
Manda alguna foto cuando esté haciendo el viaje. Estaría bueno la gente que escucha los viajes, mande la foto.
Mira el tipo cómo la ve, cómo la ve.
Pablo Escuatrito. Los necesito para que me acompañen cuando me toca el turno noche en el trabajo. Así tengo tema de conversación con los pibes. Bueno.
Está muy bien. Buenísimo. Perdón, el turno noche del trabajo con los pibes del trabajo también, supongo.
Claro, que, sí, ese con los compañeros.
Manda el programa ahí y empieza.
Claro.
Está muy bien.
Y Claudia Morales, que nos manda un abrazo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dice que somos un paraíso en este infierno del Dante. Pedro, paramos un cachito, escuchamos música y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Por supuesto.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborío.
Me dijo, todo bien, ya se va a pasar la sombra que cruce, que me anime a ver. Que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo, que no tape, que me deje ser.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Joseph Fouché, que sí. Lo habías pedido vos, porque no fue un pedido de los oyentes, cuando hablamos de Talleyrand, de los tipos tan influyentes.
Esos
tipos
eso, que... sí, igual no sé quién es este, ¿eh?
Sí, este era...
Yo te pedí a... Lo nombraste y por ahí te dije, hablemos de estos tipos, pero...
Sí, era un tipo, estuvo con la monarquía, estuvo con la Revolución Francesa, estuvo con Napoleón y después de vuelta con la monarquía, siempre con mucho poder. Él venía de una familia muy humilde, de un pueblito, Le Pelerin, cerca de Nantes. Familia, el padre era marinero, una familia humilde, laburante. Y él se metió en un seminario como religioso, ¿no? Estudió para cura. Se recibió ahí en el seminario, empezó a dar clases de latín, de matemática y de física. Y estaba haciendo su vida ahí, no se vinculaba con la política todavía, hasta que se produce la Revolución Francesa.
¿Y ahí?
Y ahí sí, ahí se mete porque él estaba de novio con una chica que se llamaba, ya se había ido a vivir a París, y estaba de novio con Charlotte Robespierre, la hermana de
Maximilien. Tanto cura ahí, ya, ¿cómo era?
No, y ahí empezó a desligarse
ya no era más cura.
De la iglesia, claro. Se pone de novio con la hermana de Robespierre, ahí conoce a Maximilien, a su cuñado.
Sí, está cerca,
y,
sí.
Y empieza a militar ahí políticamente con Robespierre.
Sí. se produce... la condición de cuñado, que es histórica, ¿no?
Sí, claro, ¿qué te parece? Sí. Así que después que se produce la Revolución Francesa, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales, convoca a llamar diputados, ¿no?, tratando de preservar su poder, el rey todavía. Robespierre entra como diputado y lo mete a Fouquet también como diputado. O sea que somos familia, venite como diputado.
Está muy bien, aparte, porque se asegura lealtad.
Eso es, seguro. Y Fouquet, que tenía más guita que Robespierre, le presta guita para que se hiciera un traje, como la gente, para que viajara a Versalles, donde se iba a redactar la nueva constitución. Pasan los años, él ahí, como siempre al lado de Robespierre, hasta que en 1791, dos años después, el rey trata de escaparse y es capturado. Y entonces lo meten en cana al rey, se produce el asalto al Palacio de las Tullerías y se proclama la Primera República y queda abolida la monarquía. Fouquet, que había dejado de ser diputado, es reelecto diputado y tiene que elegir dónde sentarse. Viste que los de los jacobinos se sentaban a la izquierda, los girondinos a la derecha, y de ahí vienen esos términos de definiciones políticas
yo
en la actualidad.
Que venía de los ingleses, venía.
No.
Del Parlamento inglés.
No, venía del
acá,
Congreso francés, sí. Entonces decide sentarse con los girondinos, que eran los más moderados, y eso ya él se había peleado con la hermana de Robespierre, ya no eran cuñados, y empezó a alejarse de Robespierre, y cuando se sienta con los girondinos ya Robespierre le dice, bueno, ya está, ¿viste?
Cállate, que te compré el traje, porque digo, supongo ahí también que una vez estando dentro de la maquinaria del poder, el tipo evidentemente fue tomando su parte, tenía condiciones. En todo caso, Robespierre diría que tenía condiciones, porque se animó a dejarlo.
Totalmente. Si se animó a dejar a Napoleón, imagínate.
Claro.
Ya vamos a llegar a eso. Pero sí, un tipo, y siempre silencioso, siempre moviéndose por atrás, ¿viste? Casi no hablaba en la Cámara de Diputados, ¿viste? Nunca pedía la palabra, pero siempre estaba en la rosca. Bueno, llega el momento de decidir qué hacemos con el rey, si lo mandamos a la guillotina o no. Bueno, primero que lo declaran culpable, ¿no? La mayoría vota que es culpable de traición y hay una minoría que se abstiene, pero nadie lo absuelve. El próximo paso es cuál es la condena. Entonces, él estaba con los girondinos, que eran los más moderados, ¿no es cierto? Y Robespierre pidió que la votación sea pública y nominal, que cada uno pase adelante y en voz alta diga y fundamente cuál era su voto. Y él se había preparado un discurso, Fouquet, para que siga en prisión, no que lo guillotinen, ¿no? Pero a medida que iba transcurriendo la asamblea, veía que cada vez más tipos iban inclinándose a pedir, votando por la muerte del rey. Cada uno que pasaba decía, por la muerte del rey. Dice que él pasó medio tembloroso, se había llevado el discurso escrito, sube al estrado y en un momento da vuelta, dobla los papeles que había llevado, los deja a un costado y dice muerte, nada más. Votó con los jacobinos, vio que la onda iba para ahí y dejó a su grupo y votó como su excuñado, Robespierre. Y bueno, así que lo guillotinaron a Luis XVI, los jacobinos pasan a tener el control de la revolución, y a aunque Robespierre le desconfiaba, porque, viste, se había pasado ya antes, qué sé yo, lo mandan a reprimir a Lyon una revuelta que había habido, una revuelta promonárquica en contra de la revolución. Y ahí el tipo...
Lo obligaron a jacobinizarse, por decirlo de una manera.
Sí. Y él dobló la apuesta porque tenía que agarrar a algunos y a los líderes y mandarlos a la guillotina. Y él llegó, el día que llegó, agarró a 60 jóvenes detenidos, los ató de a dos y en vez de mandarlo a la guillotina, fue más expeditivo, los puso adelante una fila de cañones y los destruyó a cañonazos.
Como para que los otros hicieran, ¿no?
Sí, este es peor que todos nosotros juntos. Al otro día hizo lo mismo, pero de 200. El primer día se cargó 60, el segundo día 200. Y viste, bueno, y los directamente, en vez de meterlos en una fosa común, los tiró al río Ródano, a los 200 cadáveres. Creció su prestigio, tanto que lo nombraron presidente del Club de los Jacobinos. Pero llega el golpe de estado de Termidor. Habíamos contado alguna vez de Teresa de Cabarrú, Notre Dame de Termidor, la mina que estaba presa a punto de ser guillotinada y le dice a su novio: sos un cobarde, por vos me voy a morir. Y el novio va y arma la revuelta contra Robespierre para que no guillotinen a Teresa. Bueno, parece ser que atrás del golpe, el que estaba armando estaba todo, él. Era Fouché, exactamente. El propio Robespierre, antes de morir, dijo que el cocinero de la conspiración fue Fouché. Y en esos días no estuvo ni en la asamblea, ni se lo vio públicamente por ningún lado a Fouché, pero parece que él armó el golpe de Estado que devolvió el gobierno a los sectores más conservadores de la revolución, al directorio. Así que ahí se acomoda con el directorio y gana la confianza de Barras. Barras era el líder en ese momento, el que después le dio aire a Napoleón. Y con Barras se lleva bien, pero en un momento ve que Napoleón se va a cortar solo. Distingue eso, ¿no? Y dice: no voy a parar el golpe de Estado de Napoleón, me voy a hacer el boludo y dejo que corra. Porque él ya tenía el control de la policía, del Ministerio del Interior, y además había armado una red de espionaje muy importante. Se lo considera el padre del espionaje moderno. Todo el sistema de espionaje y contraespionaje que armó es la base de todos los espías que vinieron en los años posteriores.
Sí. O sea, pero tienen algún postercito, algo así, se lo reconoce, lo estudian. No digo, pero quiero decir, por ahí lo estudian, qué sé yo, como...
Y puede ser, no lo sé, pero
como
no me
los médicos con Hipócrates.
Claro. Fouché, padre del espionaje, claro. Así que él se enteró por todos sus espías que Napoleón estaba armando el golpe de Brumario, y resolvió no hacer nada, hacerse Gil. Y sí, llega Napoleón, se declara cónsul, y Napoleón, sabedor de esto, lo confirma como ministro del Interior, lo deja en el cargo. Así que está todo el periodo napoleónico. Ahí arma una oficina de censura de prensa, pero él manejaba qué censuraba y qué no censuraba, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dejaba que se publicaran panfletos a favor de la monarquía y en contra de Napoleón. Y después, cuando eso generaba alarma y Napoleón se desesperaba y qué sé yo, este intervenía, descubría que ya sabía quiénes eran a los autores, lo metía en cana y se ganaba la confianza de Napoleón, ¿no?
Así que el tipo que los que tienen una vidriería le tiran los bulones ahí.
Claro.
generar la necesidad.
Claro, los
para destacarse. Miguelito, pues, si no, claro. Si los agarro de entrada nadie se entera, en cambio, ¿qué cosa es eso, no? Dejar exactamente el efecto. A veces pienso en muchas cosas de lo que nos está pasando hoy en día, cuánto se dejó, bueno, nada, es otro día lo hablaré, ya la historia lo dirá, sí.
Sí, sí. Y bueno, mientras crecía a su lado su gran enemigo, Talleyrand, ¿no? Que lo vivía desacreditando. Los dos eran dos tipos que Napoleón necesitaba, pero a la vez les temía, tanto a Talleyrand como a Fouché, ¿no? Que Napoleón siempre se acordaba del carnicero de Lyon, por aquella matanza que había hecho, y decía: este tipo va por todo, ¿viste? Y algunas veces Napoleón pensó en echarlo. Incluso una vez le dice: yo a usted debería echarlo y mandarlo a fusilar, le dijo a Fouché. Y Fouché le contestó: yo no soy de la misma opinión, señor.
Claro.
Bueno, Pedro, ¿te parece escuchamos un cachito de música y después sale contando la historia de Fouché?
Sí, dale.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Seguimos contando la historia de Joseph Fouché, este hombre tan poderoso durante esa etapa de Francia que va de la Revolución Francesa a la restauración monárquica posterior a Napoleón. Cuando está ahí con Napoleón, hay un atentado contra Napoleón, sobrevive Napoleón, pero mueren 40 personas, ¿no? Entonces Napoleón lo acusa a Fouché de no haberlo evitado, de no haber estado al tanto de que se iba a producir ese atentado. Y Napoleón dice que eran conspiradores jacobinos los que hicieron el atentado. Y Fouché decía que eran realistas, que eran promonárquicos. Bueno, finalmente Fouché trabaja sobre el caso y descubre, destapa la conspiración y descubre que era, como decía él, lo monárquico, ¿no? Y Napoleón, que había hecho públicas sus críticas a Fouché, quedó medio desacreditado y caliente con Fouché, ¿no? Así que lo raja Napoleón a Fouché y anula el Ministerio del Interior. Igual lo raja bien, le regala 2 millones de francos, ¿no? Y se va con todos los honores Fouché. Estuvo 2 años Fouché con esa guita que le dio Napoleón haciendo negocios y se convirtió en el tipo más rico de Francia en 2 años, porque usando su red de espionaje que le quedó intacta, manejaba, influía en los mercados bursátiles, en la bolsa, manejaba información, manipulaba a los inversores, se hizo...
Y arrancó de cura, el tipo.
Sí. Sí, sí. Ahora, cuando Napoleón se corona emperador, se da cuenta que le faltaba un Fouché, ¿no? Que era, había generado un gran estupor, un gran quilombo en toda Europa, que se declarara emperador, veía muchos focos rebeldes y lo vuelve a nombrar ministro del Interior a Fouché. Y en un momento, estando Napoleón en España, ya invadiendo España, que también le había generado crítica la invasión a España, estando en Valladolid exactamente un día, le llega la noticia de que Talleyrand y Fouché enemigos mortales entre sí, estaban con...
Habían puesto una consultora.
Sí, sí, casi, ¿no? Aparecían en público, sí. Aparecían en actos públicos, ¿no? En actos como grandes amigos, como grandes aliados. Y a Napoleón se le prendieron todas las luces rojas, estos dos juntos. Entonces lo echa a Talleyrand del gobierno, pero lo mantiene a Fouché.
Al otro.
Cuando Napoleón pierde la invasión a Rusia y después la batalla de Leipzig, que lo derrotan y se va a la isla de Elba, Fouché instala a los Borbones, logra que vuelvan los Borbones al gobierno, la monarquía. Ahora, cuando Napoleón abandona la isla de Elba, esos famosos 100 días, que sale con 400 soldados y llega a París con una multitud, el rey, Luis XVIII, le dice a Fouché que asuma como ministro de policía de él, de la monarquía, y Fouché le dice, si usted váyase al exilio, que yo me encargo, porque Napoleón va a venir, lo va a hacer de bolsa, ¿no? Y cuando viene Napoleón, se lo recibe con todos los honores Fouché.
¿Y el otro? ¿Y el rey?
Y el rey se había ido a Bélgica, la actual Bélgica, a Gante.
Ah, bueno, por lo menos le dio un paso. Ya estaba más grande, estaba un poco más...
Sí, dijo, usted vaya que de Napoleón... Claro, pero le dijo, usted vaya...
Haber agarrado para mostrarle a Napoleón... Lo pasaba así, lo guillotinaba este también.
Claro, eso hubiera sido mucho peor. Que... Lo engañó diciéndole, usted vaya que de Napoleón me encargo yo. Y cuando llega Napoleón, se pone... Así que Napoleón lo vuelve a nombrar ministro de Interior. Y después de Waterloo, empieza a laburar para sumarse a la monarquía, a la nueva monarquía, claro, que había derrocado a Napoleón. Así que...
Siguió
con la nueva monarquía hasta que los ultramonárquicos le dicen, che, no es mucho, le dice al rey que Fouché esté ahí, viste, que qué sé yo, que mandó, votó ejecutar a tu hermano, esto, lo otro. Entonces lo mandaron de embajador a Sajonia, ¿no? Y estuvo ahí hasta que se retiró, después se fue a vivir a Trieste, que hoy es una ciudad italiana, y en ese momento pertenecía a Austria. Y ahí falleció tranquilo en 1820.
Hermosa historia. De alguien, incluso eso, de un manejo del poder, cuyo goce evidentemente estaba en la vocación de poder, ¿no?
Uh-huh.
No de los ideales, o del poder para unos ideales, sino del poder en sí.
Claro, claro. Sí. El principal biógrafo de Fouché decía... que él disfrutaba mucho más de manejar las cosas desde atrás que de haber sido gobernante del país, digamos.
Claro, aparte no. Eso de pronto alguien lo descubre y dice, mira, el problema de sos gobernante es que sos el fusible también, y sos gobernante.
Claro, sí. En
cambio, estando de atrás, digamos.
¿No? Eso sí, claro.
Habrás visto. Un día me vas a contar alguna de las... Bueno, pero lo hablaremos otro día.
Otro día, pero sí,
algunos más actuales, así, los operadores políticos, los que se manejan bien. Que a veces no es que tengan poderes, sino que tienen la capacidad de ser operadores. Al contrario, son pontificios en términos de que son puentes, charlan con este, charlan con el otro. Distinto a manejar el poder desde la sombra, es otra historia. Pero lo hablaremos otro día.
Totalmente, sí, es así.
Les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Tout part toujours dans les flots, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea.
crève d'une absence ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de mon frère dont les sanglots si longs faisaient coller l'acide.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovechá. Galletitas Vocación Clásica por 141 gramos, 589 pesos. Shampoo y acondicionador Plus Bell por un litro, 2.479 pesos. Vigencia el 6 al 8 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso hay más mensajes de los oyentes.
A ver qué dicen.
Juan Ignacio Romano, ¿qué historia la de Ramos Mejía? Lástima que no le dieron bola, ¿no? Un tipo que había integrado a los aborígenes y convivía con ellos muy bien antes de que se los combatiera, ¿no? Y por otro lado, dice, quería contarles una pequeña anécdota que para los fans, muy fans de los Beatles, puede ser muy interesante si no la conocen. Para el resto, por ahí vale un distraído mira vos. Resulta que un tal Terry Nedans, que giraba con el nombre artístico de Adam Fight, grabó en 1961 una canción llamada Acabo de enamorarme de alguien, de un tal Johnny Hentl. Este Johnny Hentl había salido de gira por Escocia en 1960. Para eso contrató a una banda completamente desconocida que estaba integrada por estos nombres: Johnny Lennon, Paul Ramón o Raymond, Carl Harrison, Stuart Destel y Thomas Moore. Como imaginarán, Johnny Lennon era John, Paul era Paul, Carl era George y Stuart era Stu Sutcliffe o Sutcliffe. Y en cambio el baterista Thomas Moore usaba su nombre y apellido verdadero. En esa gira, este Johnny Gendl andaba con una canción en mente y no podía terminarla. Tuvieron muy buena onda con los pibes de la banda, entonces John Lennon lo ayudó a terminarla componiendo la parte del medio de la canción. Así, este tema fue la primera composición de John Lennon en ser grabada y editada sin reconocimiento en los créditos. Pasó sin pena ni gloria hasta que el propio Johnny Gendry en los 90 contó la historia de cómo la había compuesto, y ahí todos se dieron cuenta de que había sido la primera composición de Lennon en ser grabada y editada. Oh. Mira vos, yo no lo sabía eso. ¿Vos lo sabías, Pedro?
No, no, y se hizo unos mangos el otro, porque seguramente la pasaron por la radio y todo. ¿No? Si la grabaron, hermoso.
Sí, sí. Y Aldo Francomano, regalito especialmente para Pedro que ama a The Who. Y te manda, Pedro, nos manda a todos, porque lo puso, un link de Facebook con un recital entero de The Who del 28 de marzo de 1981 en Alemania. Un recital que dura casi 2 horas.
¡Mama!
Así que
le veremos.
Que eso. Daniel Vázquez nos comparte la historia de Saúl Patrich, bioquímico argentino, inventor de la refrescola, que la vamos a guardar y la vamos a contar otro día, ¿no? Yo me acuerdo, hagan cola con refrescola, decía el eslogan, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, publicidad. Pero no hicimos historia.
Ah, puede ser, ¿eh? Ahora que sí. Me parece que sí, ¿eh?
No importa,
sí, ¿no? Sí. Hacemos de vuelta, sí.
¿No te acordás vos? Yo creo que sí.
Claro.
Y ahora que lo decís, sí, ahora que lo decís me suena.
Sí, sí, el tipo se vendía como un jarabe para rebajar, ¿no?
Claro, sí, con una botella sola, 40 vasos de refrescola, dice otro de los eslogans. Sí, sí.
Debí suponerlo.
Bueno, qué memoria, ¿viste que siempre me acuerdo yo? Esta vez te acordaste
vos. Sí, me acordé yo.
Daniel Goñi, impresionante los toques lacanianos en las observaciones de lo que producen las indumentarias a la moda en la mirada de los demás, por lo que contabas vos de los pantalones, y dice, y aquello de que somos el deseo del otro.
Sí, señor.
Así que le gustó tu mirada lacaniana, Pedro. Julio César, bueno, González.
Fue sin querer, aclaro.
Julio César González, yo los escucho por Spotify. Pero pasa que están siempre los mismos programas, lo cual me viene bien porque si no, no me acuerdo, jaja, dice. Pero me gustaría saber dónde están para escuchar los nuevos podcasts. En el sitio de Radio Provincia en Spotify, lo sube Radio Provincia los programas de los últimos años.
Mirá, fija bien.
Juan Manuel Sosa, no es lo mismo si uno desayuna el domingo tomando un mate sin Mundo Disperso sonando. Así que está contento que volvemos y ya no va a tomar mate sin Mundo Disperso. Mariana Rizoff, desde Montevideo. Es lindo esto, dice. Les quería mandar solamente un abrazo disperso y los mejores ojalás. Eso está bueno, los mejores ojalás, ¿no? Ojalá, claro, que te pase sí. Eso, pero los mejores, ¿viste?
Maravilloso.
Y Leandro Gervini dice, bueno, que gracias por volver, una gran noticia entre tantas malas, los admiro mucho, bueno, gracias Leandro. Y vamos a saludar a una lista larga de gente, porque pasó todo el verano y nos quedaron un montón de nombres que tenemos que saludar. Luján Square, Humberto de Pompeya, César Martino, Ches Norita, Fabián Jiménez, Gaby Manfredi, Daniel Pisolato, Ron Lauro, Alba Noemí Pérez Sainz, Laura Reutenburg, Fernando Presta, Marcelo Agustaitis, Claudia Álvarez, Romina Ábalos, Gabriela Benítez, Rosana Fredes, Víctor Hugo Gómez, Fernando Martín Mari, Hernando Salman, Guillermo Castiglioni, Miriam Silva y Lucas Ignacio Guerra. Gracias a todas y a todos. I'm
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Sabrino. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y seguimos en Mundo Disperso con más cosas que pasaron un día como hoy.
A ver, ¿de qué se tratan?
En 1867 nacía Gregorio de Laferrer, el dramaturgo, pero también político. A los 24 años fue intendente de Morón. 24 años tenía cuando fue intendente de Morón. Después fue diputado nacional y se dedicó a escribir toda su vida, ¿no? Escribió Las de Barranco, Chetatore, obras de teatro muy famosas. Y después fundó un pueblo que llevó su nombre, que lleva su nombre en el partido de La Matanza, Laferrer.
Sí, Laferrer, está muy bien.
Que tiene exactamente.
Tipo de fútbol.
Uh-huh. Sí, que también Peter Capusotto y sus videos, ustedes lo vieron.
Jesús de Laferrer.
Jesús de Laferrer. Genial ese personaje, qué divertido, cómo me reía yo con Jesús de Laferrer. En 1885 nació Juan de Dios Filiberto, el autor de Caminito. Es muy famoso por eso, porque hizo la música de el tango Caminito, que tenía letra de Gabino Coria Peñalosa. Pero además, Filiberto fue el fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, de SADAIC, en 1916. Sí, señor. Y en la década del 40 conoció a Evita. Se hizo amigo de Evita, se hizo muy peronista. Es más, cuando ya estaba muy grave Evita, compuso un tango que se llama Milonga para una muerte, en honor a Evita. Y bueno, cuando derrocan el peronismo en 1955, fue muy perseguido, no pudo seguir grabando, en fin. En 1892 nacía en Melo, Uruguay, Juana de Ibarburu, que en realidad no se llamaba Ibarburu, se llamaba Juana Fernández Morales. Pero después se casó con un tipo que se llamaba Ibarburu. Entonces adoptó el apellido del marido. Un capitán que se llamaba Lucas Ibarburu. La autora de Chico Carlo, ¿no? Que yo y supongo muchos de mi generación leyeron en la escuela Chico Carlo. En 1916 nacía Janet Campbell, una nadadora argentina que fue la primera mujer argentina en participar en los Juegos Olímpicos. No solo participó en los Juegos Olímpicos, que fueron los de Berlín de 1936, sino que ganó la medalla de plata en natación e igualó el récord olímpico ahí. Y después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya retirada, encabezó la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y está en el Salón Internacional de la Fama de la Natación. No sé si no debe ser la única argentina, nadadora argentina que está ahí, ¿eh? Y ¿sabes que esta chica, Pedro, Janet Campbell, era nieta de Mary Gorman, una de las maestras estadounidenses que había traído Sarmiento?
Ah, de ahí.
Sí, y empezó a nadar a los 6 años en el Belgrano Athletic Club. Y después se pasó a Ferrocarril Oeste. En 1929 representaba a Ferro en natación. Un día como hoy, en 1925, nacía Marta Lynch, integrante de esa generación, sí, escritora.
No, Beatriz Guido.
Eso, todas esas, Marta Lynch, Beatriz Guido, Silvina Burris, que eran autoras de bestseller tremendos, vendían.
Sí, fines de los 60, principios de los 70.
Exactamente.
Todas chetas, ¿viste?
Sí, es cierto.
Un apellido.
Lynch, Bullrich, Guido, claro. Y en el 72 volvió con el charter de Perón, Marta Lynch. Estaba en el avión.
Sí, eso es
el avión que lo trajo de Madrid. Sí. Y un día como hoy, en 1941, nacía Palito Ortega en Lules, en Tucumán. Y en 1949, Teófilo Cubillas, uno de los dos mejores jugadores peruanos que yo vi. Teófilo Cubillas y el Chemo del Solar fueron los dos mejores que vi. Hubo grandes jugadores peruanos, ¿no? Mifflin, un montón. Mifflin jugó en Racing. Pero Cubillas fue excepcional, jugó varios mundiales, es el mediocampista que más goles hizo en mundiales, 10 goles, un fenómeno. Percy Rojas, otro gran jugador, dije el mejor y después estoy pensando otros, pero fue un fenómeno. Y un día como hoy, los franceses y los suecos perdían a Jean-Baptiste Bernadotte, el militar amigo de Napoleón, que terminó siendo rey de Francia.
Por Dios,
y un día con... Sí, y un día no, como...
Para quedar bien.
Para, sí, claro, por la novia, ex novia de Napoleón, de Siré, que se casó con él y le dio el reinado de Suecia y por extensión ella, de Siré, pasó a ser la reina, ¿no? Era un tipo que venía de la Revolución Francesa, un republicano que terminó siendo rey de Suecia, y cuando murió lo desnudan para la mortaja y todo, y le encuentran un tatuaje que decía muerte a los reyes.
Claro, lo dejó para acordarse
para acordarse de dónde venía, de la Revolución Francesa, el que era rey. En 1920 murió en Mendoza Rafael Obligado, el poeta, el autor del Santos Vega, y uno de los impulsores para que se creara la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. En 1983, la música, y los peruanos especialmente, perdían a Chabuca Granda, gran compositora peruana. Nosotros perdíamos en 1999 a Adolfo Bioy Casares. Y el mismo día que moría Bioy Casares, en Estados Unidos moría Joe DiMaggio, un gran beisbolista, dicen los que saben de béisbol, pero sobre todo nosotros lo conocimos porque fue el marido de Marilyn Monroe.
Porque está nombrado en la canción Señora Robinson.
Ah, mira, no sabía eso.
Claro.
Mira vos.
Un dato menor.
No, pero
imagínate que hasta que en una conversación alguien se ponga a hablar de Joe DiMaggio, ¿no?
Claro.
Hay que arrancar, que está profundizando un rato, ¿no?
Claro, claro, sí. Okay. O puedes arrancar por Dustin Hoffman.
Nasado en González Catán.
Sí, sí, no. Nunca vas a llegar a ese dato, tenés razón.
Por ahí llegás ahí, ya, depende. Puede entrar por Garfunkel, se puede entrar por El Graduado, por Dustin Hoffman.
Claro.
Por tantos lados, pero, digamos, va a ser muy ocasional y dura nada, ¿no? El comentario.
No dura nada. Porque al primero pregunta, ¿y cómo jugaba? Y yo qué sé, no entiendo de béisbol.
Bueno. Claro.
Pero me sacaste un mirabos con ese dato, ¿eh? Y en 2016 perdíamos a George Martin, el productor británico de los Beatles. Y hoy se celebra, bueno, como dijimos, en todo el mundo el Día de la Mujer. En la provincia de Buenos Aires, el Día del Trabajador Público de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que un saludo a todos los trabajadores de la salud de la provincia. Y en España es el Día Nacional del Bombero. Y en el Santoral Católico, me llamó la atención esto, ¿no? Hoy es San Cenano. Cenano.
Cenano, no conocí ese nombre.
Yo tampoco. Un irlandés, fue un santo irlandés. San Teofilacto. Teofilacto, un santo turco, San Beremundo, un español, y mira esto, si no será algún ancestro mío, un santo gallego que es San Faustino Míguez. Mira si el tío Faustino fue santo,
sí.
Y uno no lo sabe.
Fíjate la época ahí, a ver.
Bastante moderno, murió en 1925 Faustino Míguez, un santo moderno.
Está bien, poquito.
Sí, sí, sí. Así que a todas las mujeres, por supuesto, a los trabajadores públicos de la salud, a los bomberos españoles que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un gran abrazo. Bueno, Pedro, se acabó el programa. Ya el primer programa lo pasamos, ¿viste? Como cuando te metes en la primera ola fría y lo pasamos.
Sí. Acá estamos.
Y acá estamos, llegamos al final. Recordemos que vas a estar en Neuquén con Felipe Piña el 12 de marzo.
El 12 de marzo en el Casino Magic a las 21 horas. Pues métanse ahí en tuentrada.com. Y,
o sea que es este jueves.
Sí, el jueves que viene.
Sí. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a estar el 28 de marzo con Rep en la Biblioteca de Pinamar, pero hay tiempo. Nos encontramos el domingo que viene, ¿te parece?
Dale.
Chao, gracias.
Les dejo un saludo. God bless you, please, Mrs. Robinson.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más.